Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Ya se respira en Sevilla, ambiente de Navidad, y se escuchan villancicos por donde quiera que va.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 14 de diciembre de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Bueno, tercera hora de paseo, será un poquito más breve, acabaremos a menos cuarto porque hay fútbol y llegará la gente de La Gran Jugada para tomar el relevo de este programa a eso de las 2 menos cuarto, pero tendremos tiempo para la historia con Sandra Rodríguez, para la bicicleta con Quique Sigle. Hola, gran Quique, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Dónde nos llevas hoy de ruta?
Bueno, hoy vamos a dar un paseíto con el abrigo puesto, nos vamos a ir a descubrir la Vega de Granada.
¡Ole, qué bonito!
¡Qué bonita esta Sevilla! ¡Cómo se siente su luce! ¡Esto es como Navidad! ¡Es su nación!
Y decíamos, Ana, la gente de los polvorones y mantecados de Estepa han tenido una idea y una iniciativa magnífica para la gente, para los afectados de la Dana.
El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de Mantecados y Polvorones de Estepa mandaron, ayer salió, tengo entendido que ayer salió, un tráiler con 30.000 kilos de polvorones de parte de la localidad, de parte de Estepa, hasta Aljamesí. Uno de los pueblos que fue epicentro de la catástrofe de la Dana. Luego allí también va a haber un grupo de voluntarios y van a hacer el reparto para que llegue a todos la mayoría de los hogares posibles, para que no falten los mantecados y los polvorones de Estepa en esta localidad.
Los mantecados y los polvorones de Estepa endulzarán los hogares de las familias afectadas por la Dana. Magnífica iniciativa de solidaridad, de cariño. Nos felicitamos por ello. Porque sigue habiendo gente buena.
Sí, señor, sí, señor.
La tierra. Así es. Felicidades, Estepa, felicidades.
Y el aire de la calle, a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Bueno, Sandra Rodríguez, ha llegado el momento de descubrir un nuevo tesoro de Andalucía con nuestra historiadora. Cada sábado descubrimos los tesoros de nuestra tierra. ¿Hoy dónde estamos?
Pues vamos a viajar a Úbeda, en la provincia de Jaén, para conocer la Basílica y Real Colegiata de Santa María la Mayor de los Reales Alcázares. Que el nombre es muy largo, ¿vale? Podemos llamarle Basílica de Santa María de los Reales Alcázares y es un poquito más resumido.
Bueno, pues vamos a empezar contando la importancia de este monumento.
Bueno, esta iglesia es la iglesia principal de Úbeda. Tiene además protección como bien de interés cultural, es además patrimonio histórico de España y, por si fuera poco, forma parte del conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza, que es patrimonio de la humanidad. Este conjunto monumental habla sobre todo de construcciones y edificaciones renacentistas efectuadas mayoritariamente durante el siglo XVI y muy vinculadas a una figura, a un arquitecto y cantero español que era Andrés de Vandelvira.
Ajá. ¿Contamos algo de su historia, Sandra?
Exacto, la historia de esta basílica, de esta iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, es fruto de la evolución de la propia ciudad de Úbeda. Se han estudiado sus cimientos y en las excavaciones que se han hecho se han localizado restos de una primera ocupación que data ya de la edad del cobre. Estamos en la prehistoria. Fue también mezquita mayor durante la época islámica y tras la reconquista de Úbeda por Fernando III el Santo, se va a convertir en la iglesia principal de la ciudad y, por tanto, en su centro espiritual. Fernando III entra en esta iglesia, según recogen las crónicas, un 29 de septiembre del año 1233, siglo XIII, y en ella celebró la conquista de la ciudad y la canonizó, la consagró para que fuera pasarse de mezquita a iglesia católica. Desde ese momento, la antigua mezquita va a sufrir cambios y remodelaciones, contando con numerosos identificativos en su estilo, gótico, renacentista, neoclásico, que van a ir, enriqueciendo este patrimonio. Después sufrió bastantes daños durante la Guerra Civil Española, en el año 36, y bueno, se cerró durante un tiempo, hasta el año 2011, porque se tuvo que restaurar, y ya desde el 2013 es Patrimonio de la Humanidad.
¿Qué vamos a ver en nuestra visita?
Bueno, es una iglesia, una basílica de gran tamaño y riqueza. Destaca en nuestra visita este claustro gótico que es del siglo XV, muy antiguo. Hay también enterramientos que podemos ver en el suelo de la iglesia, como de obispos y familias nobiliarias de la ciudad. Las fachadas también son de alta calidad arquitectónica y podemos también apreciar una gran riqueza dentro de las capillas del interior de la iglesia. Como la iglesia está ubicada en la Plaza Vázquez de Molina, podemos hacer una visita conjunta, que hablaremos ahora, de otros monumentos que también forman parte de este conjunto patrimonial de Patrimonio de la Humanidad. Y además destaca, entre otras cosas, la portada principal, que es tardorrenacentista y tiene un relieve de la Adoración de los Pastores, que es como muy navideño ahora, y que está basado en un dibujo de un pintor italiano manierista que se llamaba Zúcaro, que es muy importante, que tiene incluso hoy obras en el Museo del Prado. Es decir, una joya de las incalculables que tenemos en nuestro patrimonio andaluz.
Y seguro que tienes alguna curiosidad también ahí a mano para contarnos.
Exacto. Esta iglesia, la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, está en Úbeda y está situada en un sitio, no sé cómo describirlo, mágico, privilegiado, increíble, colosal, que es la Plaza Vázquez de Molina. Aquí encontramos no solamente este edificio, sino muchos edificios vinculados al Renacimiento español y que son Patrimonio de la Humanidad. Entonces, entre ellos, ¿qué podemos ver, no? Desde esta iglesia saliendo a las puertas, pues tenemos el Palacio del Deán Ortega, que es bien de interés cultural y está atribuido a Andrés de Vandelvira, ¿vale? Es nada, un arquitecto increíble español. Tenemos también las ruinas del Palacio de Don Rodrigo Orozco. Tenemos también el Palacio Vázquez de Molina o el Palacio de las Cadenas, que también está atribuida a Andrés de Vandelvira y que hoy es el actual Ayuntamiento de Úbeda. Tenemos también el Palacio del Marqués de Mancera, otro edificio bien de interés cultural, construido en el siglo XVI, un antiguo pósito, el conocido edificio como Cárcel del Obispo, la Sacra Capilla del Salvador, que es un proyecto de Diego de Siloé y que fue ejecutado la traza y el levantamiento del edificio por Andrés de Vandelvira, y todo esto en esta plaza de Vázquez de Molina de Úbeda. Es decir, estamos en el epicentro de una de las joyas patrimoniales más importantes de Andalucía y de toda España.
Anticipabas antes algo de la visita, ¿cómo explícanos, cómo podemos visitarlo?
Bueno, es una visita que tiene un horario muy amplio, hay muchas organizaciones, muchas gestiones que se pueden hacer con visitas guiadas, entonces lo ideal es contactar con la Oficina de Turismo de Úbeda y concertar una visita guiada. Podemos visitar esta basílica, pero lo ideal es hacer toda esta Plaza Vázquez de Molina por todo el patrimonio que hemos comentado. Que nos lo explique, que nos lo cuente un profesional para que entendamos la riqueza y lo orgulloso que debemos de estar de todo este patrimonio. Y ya que estamos en Úbeda, vamos a coger el coche o lo que sea, porque 9 kilómetros tenemos Baeza, que también hay que visitarla, porque esto es un conjunto maravilloso, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
¡Ay, lo que tenemos aquí!
Esto es muy... Si habéis ido a Úbeda y Baeza, conocerlo me parece increíble, mágico.
Una barbaridad,
un sitio
chulísimo. Lo que se amontona entre las dos ciudades,
pero que es precioso visualmente, contado todos estos elementos, el renacimiento puro aquí es ejecutado con una grandeza, la cantería, los edificios, es grandioso. La palabra es grandiosa, quizá que definiría todo esto.
El tesoro de Andalucía que hoy nos trae nuestra historiadora, la Basílica y Real Colegiata de Santa María la Mayor de los Reales Alcázares, en Úbeda, Jaén.
Se me van solo los pies.
Enseguida nos subimos a la bicicleta.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl, pulpo entero cocido por 10,99 y solomillos de pollo por 2,49. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Listos para llevar calidad del mar a tus clientes? En Mariscos Apolo ofrecemos mariscos seleccionados cuidadosamente y variedad para todos los gustos. Pulpo, langostinos, cigalas. Deleita a tus clientes con Mariscos Apolo. 60 años de trayectoria y más de 5.000 clientes. Apolo te desea feliz Navidad.
Este sábado tenemos mucho fútbol. Levante Córdoba, Cádiz Albacete, Oviedo Granada en segunda y el partido de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio para despedir a Jesús Navas, el Sevilla Celta que se juega en el Estadio Sánchez Pizjuán. Y todo lo puedes seguir en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Bicycle, bicycle. Bueno, me escribe, hablábamos antes de la solidaridad de Estepa, hay mucha solidaridad y mucha gente buena, estos son solo algunos ejemplos, sin duda. Pero me escribe mi hermano, el torero de San Juan de Alfarache, presidente de la Asociación Amigos de la Cabalgata, asociación de la que formo parte. Parte poco activa, porque no puedo fallo más que todas las cosas, pobrecitos míos. Pero bueno, me honra estar ahí. El martes 17, gente de la asociación va a subir con material escolar, juguetes y mantecado, vestidos de paje, además, a Paiporta y al Gemesí. Sigue la muestra. De esto hablamos siempre. Cuando ocurre una tragedia, al principio el fervor, el hervor de la inmediatez, todo el mundo, vamos, que nosotros aquí nos vamos a fallar, vamos a estar con... Las cosas se diluyen y se pierde, la gente se olvida, ¿no? La gente no se acuerda ya del volcán, de La Palma y de tantas otras cosas, y ahí la gente sigue sufriendo, ¿eh?
Sí, estas cositas, además, los mantecaos, pues bueno, esos son detalles que van a llegar al corazón, pero esto, por ejemplo, de esta asociación, que inicialmente no era lo que se necesitaba, porque había quien quería ya llevar juguetes y cosas para los críos, era más productos de limpieza, alimentación. Claro. Ahora ya que se está normalizando, y Cristina además, que está allí en Valencia, que mantenemos el contacto, por supuesto, después de los días que pasamos allí, y ella esta semana justo estaba repartiendo libros por algunos colegios que abrían sin nada. Claro, han limpiado la silla, han limpiado las mesas, pero material escolar están a cero.
Claro, se ha quedado sin nada.
Oye, por cierto, imagen de la semana, el coche ese, pues todo tiene que tener, toda moneda tiene que tener dos caras. El coche, que no sé si lo habéis visto, uno que por fin consigue vaciar el agua del garaje, el coche ha estado enterrado en barro y agua desde, bueno, 30 o 40 días. Aquello se vaciaron, le ha echado un manguerazo por encima del coche, le ha metido la llave y arrancado, tío.
Vamos.
Qué coche,
eso sería buena tecnología, ¿no?
Eso sería para que la marca lo coja y haga un anuncio con
eso. No era eléctrico, a lo mejor.
Totalmente. No, eléctrico no era, eso seguro. Bueno, ruta ciclista por la Vega de Granada y Fuente Vaqueros.
Pues sí, porque ya en estos días ha llegado el frío y no nos quitamos el abrigo. Yo he dejado a mi mujer en el sofá con el abrigo puesto esta mañana. Susanita, la pobre, está bailando. Entonces vamos a proponer una ruta de esta planita que tenemos, que podemos dar pues puramente paseando, incluso con el abrigo, ¿vale? No nos va a hacer falta quitarlo, no va a requerir de un esfuerzo. y además vamos a descubrir pues un paisaje y una zona preciosa, preciosa previa a Granada, como es la Vega de Granada, y además nos vamos a Fuente Vaquero, el pueblo natal de Federico García Lorca, y nos va a servir de punto de arranque ese museo que tenemos ahí en Fuente Vaquero, y vamos a descubrir esa planicie que tenemos ahí, surcada por el río Genil, que al mismo tiempo nos va a servir para marcar un poquito el camino, que la propuesta que tenemos hoy. Hacemos una propuesta circular, que no os habéis fijado, ¿eh? Porque hoy no es circular, circular.
No,
es circular,
no, no,
circular,
yo circular. lo tengo aquí para
¿no
preguntarte?
¿Es en forma de círculo? ¿No es círculo?
No, pero este, el recorrido de hoy es circular con tirabuzón.
Ahí está, sí señor. Wow. Dos tirabuzones además.
Doble tirabuzón.
Efectivamente, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un círculo, vamos a salir por un lado de Fuente Vaquero buscando el río Genil. Todo aquello, como ya os he dicho, es muy plano. Vamos a irnos a la parte del malecón que le llaman del río Genil y vamos a encontrar muchísimos caminos, muchísimos vías de tierra compacta que sirven para los lugareños para hacer sus cultivos. Vamos a encontrar toda esta zona muy cultivada gracias a todo el agua que lleva el Genil, ¿no? Y el primer tirabuzón lo hacemos andando por el río Genil, avanzando por el río Genil, cuando llegamos a un puente que tiene un nombre precioso, que digo, mira qué detalle el nombre que le han puesto, el Puente de la Paz. Y
qué
digo,
bonito.
Y aquí en medio del campo, y es que al otro lado hay una pedanía de Fuente Vaquero que se llama La Paz, que también podremos visitarla con la bicicleta, cruzamos por este puente, y además nos sirve para acercarnos a una torre árabe que se llama La Roma o La Romanilla, y que desde esta torre, fíjate, desde esta llanura que puede haber a la Alhambra, a lo mejor en línea recta, no sé si a lo mejor unos 20 kilómetros, pero servía de puesto de defensa y mandaba ya señales a la Alhambra, pues cuando venían los malos a conquistar o atacar a estos pueblos de aquí de la zona. Al mismo tiempo también servía de cobijo para la gente que vivía por ahí, por estos campos, ¿no? Bueno, este es el primer tirabuzón, porque hacemos esta visita de La Paz y la Torre de la Roma y nos volvemos otra vez al Puente de la Paz para seguir el camino, y lo seguimos en dirección a Valderrubio, otra localidad que tenemos también muy cerca. Y si en Fuente de Vaquero teníamos también la casa natal de Federico García Lorca, en Valderrubio también tenemos una casa, museo de Federico García Lorca, que podemos hacer la visita, y también la casa que recrea la de Bernal da Alba, uno de los, de los libros más importantes de Federico, y que además, por las calificaciones que tiene, a la gente le impresiona bastante la realidad y cómo era la vida en aquella época, ¿no? Con lo cual ahí, ese es el segundo tirabuzón que vamos a hacer para visitar Valderrubio y la casa de Bernal.
Hemos arrancado en Fuente Vaquero, recorremos la Vega de Granada, hacemos parada en Valderrubio y ahora volvemos a Fuente Vaquero.
Y volvemos a Fuente Vaquero. En este camino vamos a ver, bueno, muchos cultivos de tabaco, de maíz. Vamos a poder ver también mucha cigüeña. Esto es el que le gusta mucho a David Jiménez y esta información para él es muy importante.
Sí, sí, sí.
Mucha cigüeña y una variedad grande de patos. Es una zona de mucha agua, porque además del Genil, en el camino iremos pasando distintos canales que servían de riego para toda esta zona. También tenemos en el recorrido, nos vamos a encontrar con una antigua fábrica de electricidad. Me encantan estos nombres. En Fuenterido había una fábrica de madera. Y dice tú, ¿y cómo fabricaban la madera? Pues aquí fabricaban electricidad. Bueno, ya penosamente pues está muy abandonada y lo que quedan es la ruina. Nos servirá de referencia unos olmos que hay allí en esa zona para entender dónde estaba esta fábrica de electricidad. Y de vuelta pues retornamos a Fuente Vaquero. Todo el camino que vamos a hacer va a ser un camino llano, con el abrigo puesto, no vamos a romper a sudar, podemos disfrutar mucho, y en todo el recorrido, si el día está claro como hoy, vamos a poder ver la Alhambra quizá con un poquito más de dificultad, porque cualquier cosita puede tapárnosla por el horizonte, pero si está Sierra Nevada como ahora nevada, lo tendremos siempre de fondo durante todo el recorrido.
¿Nivel de dificultad de esta ruta?
Cero.
Cero.
Anda, puedo hacerla yo entonces, ¿no?
No hay ninguna cuesta abajo porque no hay ninguna cuesta arriba.
Bueno, ¿y el tiempo que vamos a tardar en hacerla?
Bueno, el recorrido total van a ser unos 25 kilómetros, que haciendo esos dos tirabuzones, pues pueden ser unas dos horas, le añadimos todo lo que nos vayamos entreteniendo, que fácilmente en puede ser una horita más, con lo cual un total de tres horas aproximadamente.
Viene hoy la ficha técnica acompañada de alguna recomendación gastronómica.
Bueno, la pipirrana granadina, que yo estoy por descubrirla, el puchero granadino, que ese sí lo he descubierto, y las tortas de chicharrones. Esto es muy, muy típico de esta
zona.
Qué
malo, qué malo es eso.
Y en cualquiera de ellos, yo propongo la visita a la pedanía de La Paz, que he visto un par de sitios para degustar esto, que me gustan mucho.
¿Eso de los chicharrones es bueno después para los pedales o no?
Hombre, claro, eso te da aportar la energía. Ahí te va sobrando ya la brisa.
Se nos acaba el tiempo.
Ruta ciclista por la Vega de Granada y Fuente Vaqueros. Arrancamos en Fuente Vaqueros, recorremos la Vega granadina para pasar por Valderrubio, doble tirabuzón y volvemos a Fuente Vaqueros. Me gusta la ruta de hoy, querido.
Muchas gracias, me alegro,
me gusta,
mucho.
Me gusta,
muy bonita.
Solo una gota de tu saliva.
1:25, viajamos en el tiempo. Agencia de viajes Sandra's Travel presenta. ¿A dónde nos vamos hoy? ¿A cuándo nos vamos hoy?
Pues nos vamos al año 1654 a ver cómo se concluye la edificación del bellísimo Taj Mahal en la India.
Claro, aquí hay coreografía, lo que pasa es que ustedes no la ven.
Esto pero... es Bollywood.
Bollywood. No, no hay quien se quede quieto con
esto. Los cinco estamos bailando aquí a compás, perfectamente coreografiados.
Bueno, bueno, pues estamos en la India, sí, en aquella época, siglo XVII, no había Bollywood, pero sí había mucho amor. Y es que el Taj Mahal es en realidad un edificio construido por amor.
Oh,
os voy a contar un poco la historia porque se os va a caer la baba y vais a querer contratar este paquete vacacional temporal, ¿vale? La historia del Taj Mahal está vinculada a la del poderoso emperador Shah Jahan, que además de contar con un buen y saneado nivel económico, era un hombre culto y mecenas de las artes. Dicen también que era un hombre muy enamorado. Fue el quinto emperador mongol de la India y estableció su capital en Agra, que es donde está ubicado el Taj Mahal. Bien, pues este señor rico y enamorado se casó con Arjuman Banu Begum, conocida más popularmente como Mumtaz Mahal, ¿vale? Ya nos va sonando la historia. Y tuvieron un matrimonio maravilloso, lleno de amor, hasta que, hasta la parte triste, que ella, con solo 38 años, murió en el parto de su hijo número, ojo, 14, ¿vale? 14 hijos había tenido y murió en el parto del último. Al perder a su amor, Shahan mandó levantar este bello edificio a las afueras de Agra, el Taj Mahal. Colosal, magnífico, increíble, tanto que es considerado como una de las maravillas del mundo moderno. Y además es patrimonio de la humanidad. Taj en persa significa corona, con lo que Taj Mahal sería algo así como la corona de la reina. Es por tanto un mausoleo edificado por amor, o eso nos cuentan las crónicas.
¡Wow!
¡Qué bonito!
¿Alguien me podía hacer el Taj Mahal?
¡Ah, bueno! ¡Qué hilao, qué hilao! nos has pillado de sorpresa, ¿eh?
Ana Carvajal.
Bueno,
esto pide teatrillo, esto pide teatrillo.
Estoy muy ilusionada porque estoy deseando vestirme para este viaje y aquí sí sé que voy a llevar ropa muy bonita.
Hombre, vamos a ir un poco look las mil y una noches, aunque esto sea algo anacrónico. Vamos a estar en el palacio de un emperador real. Vamos a vestir con seda, bordados de algodón. Las mujeres vamos a llevar un sari ricamente decorado.
Oh,
el sari es esta tela larga.
Mi prima, sari.
Exacto, pues ahí. Oh, y vuelta de diversas formas. Y tiene además normalmente una especie de choli, una blusa corta que ponemos. Maravilloso, todo seda, bordados, brocados. Increíble. Y los hombres llevarían un jama, una especie de túnica larga y ajustada en la parte superior.
A mí me encanta, ¿eh? Yo, o sea, todo lo que son la túnica, chilaba, bata, es que de este bonita. Tipo. Me encantan.
Pues hemos viajado a otro sitio, pero aquí la ropa es excelente, ¿no?
No, hombre, claro, es que estamos en una corte de un emperador mongol, sí. No estamos en cualquier sitio. Bueno, pues los chicos, una túnica larga y ajustada en la parte de arriba, con una falda amplia que lleva hasta las rodillas. Un look muy de emperador mongol y para estar en un palacio increíble del siglo XVII de la India.
Vale. Y vamos a dormir allí, imagino, ¿no, Sandra?
Vamos a dormir en el Fuerte de Agra, que es o Fuerte Rojo, que este también es patrimonio de la humanidad a día de hoy, o sea, algo increíble. Fue un palacio fortificado construido en piedra de arenisca roja. Lo construyeron en el siglo XVI también, en 1565-1573. Y ahí vamos a dormir, tiene habitaciones, palacios, y era donde se recibían los emperadores a la gente que llegaba del extranjero. Es un palacio también que para nosotros se identifica como un palacio indio clásico y maravilloso, patrimonio de la humanidad a día de hoy.
Pues sé que en esta también vamos a comer bien.
Vamos a comer de maravilla. Bueno, la cocina del norte de la India es algo increíble. En aquella época, que era una cocina mongol, pero enriquecida con influencias persas y afganas. Entonces, imaginaros lo bien que vamos a comer. Se puede tomar el biryani, que es un arroz especiado cocido con carne, korma, que es un estofado de carne cocido lentamente con yogur, crema y especies.
¡Madre mía!
Kebabs, ¿vale? Algo así como tipo kebabs, sí. Que los conocemos hoy en día y que son muy populares y están buenísimos, pues también en aquella época algo parecido al kebab. Naan y roti, que son una especie de panes cocidos en platos de barro o en sartenes, que están maravillosos, y unos dulces elaborados con harina de trigo que se llaman halwa. Vamos a comer de maravilla y beber productos de tipo yogur, que también en aquella época eran muy, muy conocidos.
Estas son las escapadas que a mí me gusta, sí. Dormir en un sitio chulo, ir vestido súper guapo, comer bien. Y ahora Sandra nos cuenta algo que no nos podemos perder.
Bueno, hemos empezado este viaje temporal con la música de Bollywood, y es que en aquella época no había música de Bollywood, pero una de las experiencias más importantes es disfrutar de la música tradicional. Hay que entender que estas cortes de emperadores, pues eran mecenas, iban las mejores artes y los mejores artistas, y siempre había un peso muy importante de la música. Tenemos conciertos donde se incluyen instrumentos como el sitar, la vina, el tabla, el pacagual y la flauta, ¿no? Música tradicional india maravillosa que podemos disfrutar en esta escapada.
¿Recomendaciones y advertencias?
Bueno, pues hay que decir que estamos en el siglo XVII en la India y que durante el reinado del Shah Hassan existía la pena de muerte, ¿vale? Entonces tenemos que comportarnos muy bien y nada de hacer tonterías.
No podemos salirnos del grupo, ¿eh?
Correcto.
A David no nos lo llevamos.
Exacto. Recomendamos nada de consumo de alcohol, dejarnos llevar por lo que nos digan y que los mande. Vais siempre con un guía acompañado, experto en la India del siglo XVII, o sea que vais a estar bien, pero siempre cumpliendo muy, muy estrictamente las normas. Y eso sí, como dejarnos llevar y disfrutar de un entorno tan bello y maravilloso que vemos la construcción recién inaugurado del Alta Mahal.
Bueno, pues ha sido la propuesta de Sandra Astravel, Viajes en el Tiempo. Este sábado visitamos a la construcción del Taj Mahal, que era ya la leyenda de Ana Carvajal, pero eso ya para otro día, al año 1654 en la India. Ahora os vamos a dar unos consejos y inmediatamente después, en la recta final, llega José Luis Ordóñez, que nos habla de las 7 mejores películas bajo su criterio del mismísimo Steven Spielberg.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Purple light in the canyon, that's where I long to be with my friend.
Bueno, director, el micrófono es suyo, especial repaso a la historia del cine, en este caso a través de sus directores. Hoy toca Steven Spielberg.
Hoy toca Steven Spielberg, aprovechando que el universo de Indiana Jones está en librerías, ¿verdad? Ese libro que he escrito y que edita Notorious Ediciones, pues se me ha ocurrido que, como no habíamos hablado todavía del gran Spielberg, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, vamos a hablar de las 7 mejores películas. ¿Estáis listos?
Estamos listos.
Pues vamos,
y ansiosos.
Vamos con la número 7.
Esta reconozco que no la conozco.
Bueno, esta es el arranque, los créditos de inicio con la música de John Williams, como en las 7 películas de las que voy a hablar. John Williams siempre, pues son los créditos de inicio de Atrápame si puedes.
¡Ah, hombre!
Película con Leonardo DiCaprio, con Tom Hanks, con Christopher Walken, Amy Adams, Martin Sheen, Jennifer Garner. Es un peliculón basado en este personaje que interpreta DiCaprio, que es un estafador, ¿no? Y Tom Hanks es el tipo que lo persigue. Es un juego de gato y ratón durante toda la película, fascinante, que es drama, que tiene algún elemento de comedia, que es aventura, y es una auténtica gozada de película. No es de las películas que uno recuerda quizá más de Spielberg, pero yo creo que está al nivel más alto, ¿no? Esta es la 7, pero vámonos con la número 6.
Inquietante película.
Esto me parece una obra maestra descomunal. Es Minority Report. Año 2002, por cierto, igual que Atrápame si puedes, que es del 2002. Es un año en que Spielberg hace o estrena Atrápame si puedes y Minority Report. Esta es con Tom Cruise, de protagonista absoluto. Es ciencia ficción, es cine negro, es fantástico, es drama. Es un peliculón, es acción, es una película de acción espectacular. Y además de Tom Cruise está Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow, que era como el actor fetiche de Ingmar Bergman, ¿no? Entonces es un peliculón de acción, de verdad, que no ha envejecido nada y está también a la altura de lo mejor. Está en el número 6, vámonos con el número 5.
Elsa no llegó a creer en el Grial. Pensó que había encontrado un tesoro.
Ah, echaba yo de menos el Grial.
Sean Connery, ¿qué voz tiene? Bueno, es que...
¿Y tú qué has encontrado? ¿Yo? Iluminación.
No. Bueno, este es el momento final de Indiana Jones y la última cruzada, 1989, tercera película de Indiana Jones, pues eso, Harrison Ford, Sean Connery, este momento final ahí en Petra, ¿no? Están a punto de salir a caballo y además cuentan una anécdota en este diálogo que es real, y es que Indiana era el nombre de George Lucas y por eso se le puso al final el nombre al personaje de Indiana Jones, ¿no? Y aquí en la película hacen lo mismo, cuentan un poquito esa anécdota pero dramatizándola como que fuera el perro del propio personaje, ¿no? De Indiana Jones. Y bueno, esto,
o sea, Indiana era el nombre del perro de George Lucas.
Era el nombre del perro de George Lucas, sí, tenía un perro que se llamaba Indiana, y fíjate cómo acabó inmortalizado ese nombre al final, ¿no?
Qué bueno.
Oye, y este final, el final de La Última Cruzada, es un final mítico, épico, porque salen a caballo los cuatro personajes, el personaje de Indiana Jones, el personaje de Henry Jones, que es el padre, Salah, que es el amigo, Marcus Brody, que es el amigo de y director del Museo de Antigüedades, en fin, es un final, yo creo que perfecto y maravilloso, de una obra maestra del cine de aventuras. Esto en el 89, y en el 82 tenemos esto.
Buah.
John Williams, siempre la música John Williams, que...
Esta también decir? Es una pasada, ¿eh? Esta película.
Esto, este tema, es que es como... Estoy volando, ¿no? Estoy viéndolo, sí, estoy volando, sí, igual totalmente. Que los niños
todos,
volan.
Todos, todos sí, sí. Nos hemos visto volando sí, en una bicicleta, sí, sí, total, cruzando total. La luna.
Bueno, es E.T. el extraterrestre, claro, de Steven Spielberg. La película está del niño de Henry Elliot, que es Henry Thomas, el actor este, que después hace muchas películas y series y tal. Que bueno, que hay un bichito, un extraterrestre que se queda perdido y lo acoge como mascota, con miedo al principio, después con mucho cariño, después lo tiene que ayudar a escapar de los hombres del gobierno, que son malos, quiere ayudar a volver a casa a este extraterrestre. Es una película muy pequeñita, parece pequeñita, pero es una película enorme, de muchísimo corazón, y es muy emotiva, y es también de lo mejor, sin duda, de Spielberg. Ver esta película en pantalla grande... con 8, con 10, con 12 años, es encontrarte de repente con lo máximo.
Con 8.
Sí, sí, con 8, bueno, pues con lo que sea, con 90 años, es que te remueve por dentro y es una delicia de sensibilidad y de todo. Vámonos ahora con una película que es un poco más salvaje. Vámonos al año 84.
Esto es la sala de fiestas, ¿no?
La sala de fiestas.
Qué comienzo de película, es que más este espectacular. Comienzo,
y ahora escuchamos, ojo, a una canción que suena en qué idioma.
En japonés.
Bueno, un clásico de Cole Porter, Anything Goes, en un idioma que no cogemos ni una sola palabra, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de Indiana Jones y el Templo Maldito, que es una brutalidad de película, es muy bestia, es macabra, tiene muchísimo humor, es muy divertida, tiene aventuras, tiene corazón también, tiene corazón en todos los sentidos, corazón emocional y corazón físico, que te pueden arrancar de cuajo y quemarlo, ¿no? Que y esta era la película que iban a ver los... Molarram, y esta era la película que iban a ver los niños en el año 84, y llenaban las salas de cine, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, por supuesto, y es una joya. Harrison Ford, que repite el personaje de Indiana Jones, Kate Capshaw, Kei Hui Kwan, que es el niño que hace de tapón y que ganaría el Oscar años después, bueno, hace unos años que lo ganó como secundario, y Amrish Puri, que es este actor que hace de Molarram, que si uno veía esta película, pues tenía pesadillas de niño. Estamos escuchando el número que decía Pepe da Rosa, de claqué, que hay
el arranque comienzo, de esta película es una cosa que es impresionante.
Es un espectáculo de primer orden. Y en esta película yo creo que además está uno de los mejores momentos de toda la saga, que es cuando, que en esta película Indiana Jones es poseído también. Esto es una cosa descomunal. Cuando bebe la sangre de Kalí, pierde la voluntad, se convierte en villano, pero recupera la voluntad en un momento dado de la película y ya parece que se va a fugar. En una película, por cierto, donde hay niños esclavizados en una mina, ¿no? Ojo, niños esclavizados en una mina. Entonces recuperan la voluntad de Harrison Ford y ella, el personaje de Willie Scott, que hace Kate Capshaw, le dice: Indiana, vámonos de aquí. Y escúchate esta escena.
Right. All of us.
Le dice, vámonos ella. Y él le dice, vale, vámonos todos. Siguiente plano, Indiana Jones en la mina, a punto de rescatar a todos los niños esclavizados que hay ahí, ¿no? Yo creo que es de los mejores planos que ha hecho nunca Steven Spielberg y que es una auténtica delicia que remata pues una de las grandes, sus grandes obras maestras. Esto es el número 3, pero en el número 2 tenemos esta otra.
Era el nombre del buque de la Armada Indianapolis.
¿Qué? Bueno, este es un momento de Tiburón, año 1975.
¿Estuvo en el Indianápolis?
Y hablan del Indianápolis, ese buque que se hundió con 800 o 700 personas a bordo, y los tiburones en la Segunda Guerra Mundial, y los tiburones dieron cuenta de casi todos ellos, menos no sé si fueron 40 o 50, ¿vale? Y entonces uno de los supervivientes es el personaje que hace Robert Shaw, que es Quint, y lo cuenta en este momento de pausa en Tiburón, donde están hablando los tres personajes principales en el barco, ¿no? Es una de las grandes obras maestras de Spielberg, año 75, con esta inolvidable banda sonora de John Williams. Oye, y nos queda la número uno, vamos a escuchar un momento de la, para mí, la mejor película de Steven Spielberg.
Neo, meaning new, and lithic. I-T-H-I-C, meaning stone.
Ese es Harrison Ford, la primera vez que lo vemos en la saga dando clase frente a sus alumnos en la pizarra, y es un momento maravilloso. Y la semana pasada hablamos del doblaje, no sé si recordáis, que tenía Indiana Jones dos voces en español. Lo vais a escuchar ahora, vamos a escucharlo con la voz original de Jesús Ferrer y la voz del redoblaje de Salvador Vidal.
El arca de la alianza, el arca en que los hebreos guardaron los mandamientos, las tablas originales de piedra que Moisés bajó del monte Horeb.
Esta es la original.
¿A misa los domingos?
El arca de la alianza, el arca en la que los hebreos guardaron los mandamientos.
Y este es el redoblaje del actor que lo hizo después en las cuatro películas siguientes.
Y la que se ha quedado ya.
Y la que se ha quedado de Indiana Jones, ¿no? Oye, es una película además que termina con una banda sonora de John Williams bestial, porque mezcla los tres mejores temas, que son el de Marion, el de la sala de mapas y el tema clásico de Indiana Jones.
O sea, es la escalinata, ¿no? Cuando se están yendo...
Es maravilloso. Exactamente, están despidiendo Harrison Ford y Karen Allen, los dos personajes en la escalinata, ¿no? Tema romántico, ahora tema de misterio, cuando vemos que el arca la meten en un almacén enorme y no vamos a saber más de ella. Y es, bueno, es misterioso, es sugerente, es impresionante. Y ahora pues vamos a pasar a escuchar el tema clásico de John Williams, que representa sobre todo a todas las películas de Indiana Jones.
Ah, no, pues ese no lo tenemos.
¿Este?
Ah, vale, que está ahí.
Está ahí, es que va todo enlazado en el final de la película. Vale. Es maravilloso, sí, sí.
John Williams también, por supuesto.
John Williams en vena.
Bueno, pues no queda tiempo para más. ¿Qué va a hacer hoy Quique Sicle?
Pues vamos a dar un paseíto con la bicicleta, a salir a hacer deporte, que tengo unas hartas de...